en todo se parecen, en mí son bestias muertas, porque jamás me muerden. Cansado de escuchar la voz de la inclemencia.
Hola Dino Barone, ¿cómo te va? Graciela Guiñazú y tu papá Eduardo Barone te saludamos desde Noches Argentinas aquí en Radio Nacional.
Buenas noches muchachos, ¿cómo les va?
Bien, bien, acá contentos de haberte repatriado hace muy pocos días, ¿no?
Uy, sí, la verdad que ha sido una aventura, una verdadera aventura, todo el viaje y el desenlace que tuvo al final.
Ahora, contanos, Dino, ¿cómo empezó ese viaje con tu mochila a cuestas? ¿Cuándo comenzó? Algo así empezamos a escribir este diario imaginariamente.
Claro, de una. Bueno, la verdad, todo comenzó con una angustia y un existencialismo.
Como todo.
Estaba trabajando en un centro médico en Nordelta, Tigre, y la verdad que, bueno, estaba teniendo una rutina que me estaba acabando de a poco. Eran 5 horas de bus por día, un maltrato laboral psicológico. Y bueno, nada, eventualmente me dieron 2 semanas de vacaciones. Así que dije, bueno, vamos a ver qué hago, vamos a hacerle buen uso a estos 14 días a cambio de todo el año que entregué. Así que averigüé y me fui para Perú. Me tomé un vuelo de avión, llegué a Arequipa, donde pasé la primera semana de vacaciones con mi primo. La segunda me fui para Cusco, que es una ciudad hermosa y legendaria. Y 3 días antes de tomarme el vuelo de regreso, un relámpago me pasa por la cabeza junto al pensamiento, ¿qué pasa si me quedo? ¿Qué pasa si no tomo ese avión de regreso? Y comienzo acá algo nuevo. Entonces, bueno, la verdad que me morí del susto primero ante ese planteo que me hice yo a mí mismo. Pero bueno, salió todo muy bien. Llamé a Recursos Humanos y cumplí una especie de fantasía laboral que tienen muchos, que es renunciar a un trabajo indeseado.
¿Qué año era? ¿Qué mes, Dino?
¿Cómo?
¿En qué mes ¿De qué mes estamos hablando y de qué año?
Esto fue en diciembre del 2017, fines de diciembre. Y bueno, eventualmente renuncié a mi trabajo con Recursos Humanos, cancelé el vuelo de regreso. Y lo más difícil que para mí fue llamar a mi vieja y decirle que me quedaba. Me temblaba la mano. Debería haberme temblado con el laburo o algo más, pero no, me temblaba la mano llamando a mi mamá porque no sabía cómo iba a reaccionar. Pero bueno, finalmente, como es un ser de mucha luz, por suerte me ha tocado una viejita muy querida, se llenó de orgullo, de felicidad y me dijo, dale para adelante. Así que así de un momento para el otro y también apoyado en ese momento por un amigo mío que me hice de la India, que se llama Aditya Goenka, me quedé de viaje. Ahí arrancó toda la aventura.
¿Y cómo llegás a Bolivia?
Bueno, a Bolivia llegué porque cuando arranqué mi estadía en Perú, me dijeron, te vamos a dar un mes de estadía, ¿te parece bien? Como yo pensé que me iba a quedar solo 2 semanas, dale, me parece perfecto. Entonces, bueno, se pasaron las 2 semanas de vacaciones, tomé esta decisión y eventualmente se me estaban terminando los días, tenía que renovar la visa. Lo que ocurrió antes de eso fue que los últimos $100 que me quedaban me los robaron.
Estaba $100.
Sí. Ajá. Tenía $100, que era lo que me quedaba, porque tampoco había previsto todo lo que iba a decidir, así que tampoco tuve predicciones económicas muy certeras. Y con estos últimos $100 que me quedaban, un día llego al hostal donde me estaba hospedando, los abro, abro mi mochila, abro el cierre, saco la billetera, la abro y salieron 3 polillas volando. Entonces ahí dije, uy, loco, me metieron la mano. Por suerte, este muchacho de la India que había conocido me dijo, loco, no te preocupes, yo también tengo que renovar la visa, vamos a Bolivia, vamos a Copacabana, yo te pago el pasaje, vos despreocupate, vamos. Y ahí me fui para Bolivia, fue un viaje bastante largo hacia el sur de Perú, pasando por Arequipa. Esto fue desde Cusco, ¿no? Pasando por Arequipa, por Puno. Y bueno, llegué a la frontera de Casani, que es ahí, que linda con Copacabana. Y bueno, pasé, fiché todo y pasé a Copacabana, donde está una parte del lago Titicaca, que está dividido en dos partes. Una parte está acá en Copacabana, Bolivia, otra parte está en Puno, Perú.
Bueno, justamente...
Entonces ahí estuve y bueno, el mismo compañero indio me pagó un bote que nos llevó a la Isla del Sol. Que la Isla del Sol es una isla que está ahí, bueno, en el lago Titicaca, tiene un montón de caminos que la atraviesan, es de origen incaico, es hermosa. Así que tuve también la oportunidad de conocer la Isla del Sol. Todo esto sin un mango, pero con la compañía de la bondad de mi amigo.
Dino, igual quiero detenerme antes de llegar a Bolivia, porque pasamos sí. demasiado rápido por Perú, y vos conociste lugares realmente mágicos, y entre ellos... Conociste Puno, como estabas contando, que siempre es un lugar que genera una controversia aquí con tu padre, porque él no me cree que ahí están los indios chincheros, que de hecho yo pasé unas jornadas con ellos, pero además hay, es un lugar que es muy mágico, más allá de Machu Picchu, digamos, que es lo que Cusco, que es lo que todo el mundo conoce y habla, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que primero que nada... Hace un frío que te cala los huesos.
Sí.
Pero, bueno, también ahí tiene la partecita del Titicaca, que es precioso. Y el lugar es como una especie de núcleo comercial de ahí de la región. Y se considera la capital también folclórica de Perú. Tiene un montón de festivales, mucha tradición, muy animados, tiene espectáculos, tiene música... Y la gente de ahí está muy a la altura de estos eventos. La verdad que está aislado. La actitud de esa gente no parece lo que se suele ver en el resto del país. Es hermoso, realmente tiene una alegría, un goce. Y eso es un lugar muy frío. Por lo general, los ánimos de la gente están un poquito ligados al clima.
¿Y cómo, y dónde, cuando llegás a Copacabana, en Bolivia, qué es lo que haces ahí? ¿Qué es lo primero que haces? ¿Te alojas en algún lado? ¿Cómo es?
Sí, lo primero que hicimos fue buscar un hospedaje, y bueno, como las decisiones las tomaba ahí el mandamás, que era mi amigo Ditya, eligió él un hospedaje que estaba frente al lago Titicaca en un tercer piso y era una locura, era precioso. Y esos días hizo un muy buen clima los que estuvimos ahí. Entonces, nada, la verdad que fue súper mágico y nos cansamos de comer trucha y pescados con arroz y ensalada.
Claro, bueno, vamos a decir que el lago Titicaca, vos lo contaste muy bien, que tiene está dividido como una parte peruana y una parte boliviana, es uno de los lugares más bonitos que hay en este continente, muy recomendado, y por ejemplo la Isla del Sol o Copacabana también, son sitios muy turísticos y muy deseados por los argentinos, ¿no?
Sí, hay algo muy gracioso, es una contradicción realmente. Porque la Isla del Sol está dividida en dos partes, norte y sur. La gente que vive en el norte creó un sistema de turismo para recibir a los extranjeros, para, bueno, mostrarles esa parte de la isla y que se disfrute esa dinámica. La parte del sur es una antítesis. No quieren turistas, no dejan que nadie ingrese ahí, y si te ven caminando por ahí y no sos de la parte sur, estás en problemas.
¿Y eso por qué, sabes?
La verdad que, bueno, por cuestiones de tradiciones, por todo lo que fue también la cultura incaica y todo lo que ellos consideran sagrado, se podría decir que una parte se vendió, se comercializó, y otra parte estuvo en contra de eso. Se puso en una postura firme de no, estas son tierras sagradas donde se tiene que mantener todo esto que se estuvo protegiendo por tanto tiempo. Entonces, por eso es que no, hasta el día de hoy todavía, que no dejan ingresar a ningún tipo de turismo, ni de gente, ni de marchas, ni nada.
Dino, vos en tu periplo, en tu viaje, recorriste básicamente cuatro países, que fueron Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Y ahora estás hablando principalmente de Perú y Bolivia. ¿Qué diferencias encontrabas en la gente, en los peruanos con respecto a los bolivianos y los bolivianos con respecto a los peruanos?
Y la verdad, yo creo que más allá de la diferencia entre los países y las fronteras que los dividen, Bolivia, Perú y el sur de Ecuador, la gente comparte una característica muy similares. Realmente, si no te dijeran, loco, estás pasando de un país al otro, casi que no hay tanta diferencia. Ya empieza a ser distinto de la mitad de Ecuador para arriba, que ahí ya tiene mucha similitud esa parte de Ecuador con Colombia, con Venezuela. Es como que realmente son muy parecidas las partes, digamos, no sé si me explico.
Sí, bueno, porque sobre todo no es solo una cuestión de fisonomía por ahí o de contextura de cada uno de estas personas que viven allí, sino además la vestimenta, el tipo de clima, la gastronomía, ¿no? Es como todo unido. Una unión que sí, ya totalmente. Comienza desde el norte argentino, por supuesto.
Claro. El norte argentino es muy andino, es muy parecido a lo que ya se ve en Bolivia. Luego de ahí en adelante es bastante similar el tipo de gente que encontrás. Pero la verdad que si hablamos de gastronomía, Perú se lleva todos los premios.
Y sí, obvio. Siempre, desde hace muchísimos años, los restaurantes de Perú están en el ranking de los mejores restaurantes de Latinoamérica y del mundo.
Es que la verdad tienen con qué darle de comer a todo el mundo y para que hablen.
Por ejemplo, ¿qué comiste en Perú que dijiste, wow, esta no puede ser?
Bueno, para empezar, más que un plato en sí, que ahora les voy a comentar un par que me encantaron, lo que me fascinó son los mercados sí. que hay en Perú. Que la verdad, por 80 centavos de dólar, que sería su equivalente, 70-80 centavos de dólar, se dan una sopa gigante con verduritas, con cilantro, luego te dan un plato, una montaña de arroz, ensalada y carne y plátanos y todo, y mejor que ni le digas a la mamita que te quedaste con hambre porque te saca el plato, te lo llena otra vez y dale, a darle. Luego, cuando llegué a Lima, que es ya trabajan todo con lo marítimo, bueno, comidas delicias, los mejores arroces marineros que he probado, chupe de calamar, que es una sopita con calamar que se hace increíble, que hay un limeño me recibió y la mamá me hizo un chupe de calamar caserito que no lo podía creer, causa de cangrejo, que son unas tortillas de papita con una salsita con cangrejo y verduritas picadas, no, la verdad que solo de recordármelo se me hace agua a la boca.
Ya tenemos hambre.
Claro, porque además
hay que informarse, pero también, loco, la verdad, que nosotros tenemos lo nuestro también gastronómicamente.
Sí, claro.
Me ha dado mucho eso, la verdad. 2 años y medio viajando por afuera, conoces mucho, pero en cualquier momento te dan ganas de esa carne tan rica, o en lo dulce las facturitas, o ese sabor incomparable del dulce de leche.
Sí, igual en Ecuador tienen algo parecido al dulce de leche, pero si nos detenemos en la causa que comiste, que se te hace agua la boca ahora, vos viste que la causa, vamos a contarle a nuestros oyentes, es un plato típico del Perú, y en realidad tiene su origen inclusive en la historia, porque las mujeres cocinaban la causa era la causa peruana y se la cocinaban para los hombres, ¿no?
Sí, eso es una cuestión también que me hace acordar algo que me impactó mucho. No sé si vendrá mucho al caso, pero en Perú me sorprendió, en toda Sudamérica lo hay, pero en Perú me sorprendió el machismo excesivo que hay.
¿Cómo lo veías eso?
Bueno, era muy común ver a un hombre pegándole a su novia. Y la novia sufrida, y se metía a alguien y salía la novia con los tacos de punta a darle chimbotazos al man en la cabeza.
¿Pero eso de qué lo veías? ¿En la calle?
En una posición, la verdad. Bueno, acá en el Cono Sur me parece que el feminismo está dándole con toda. Pero están un poquito más atrasados en ese aspecto, falta más protagonismo ahí en lo que es Bolivia, Paraguay, para arriba, es lo que he notado yo, ¿no? Pero tampoco estaba al tanto de ese dato que me decís vos, Graciela, de la causa de cangrejo.
No, la causa es un plato que la causa puede ser con cualquier ingrediente. Puede ser, por ejemplo, está la causa, como vos contaste, con cangrejo. Hay causa también que lleva pollo, que lleva atún. Hay distintas formas de prepararla, ¿no?
Claro, sí. Lo que sí, también uno más o menos que iba probando acorde al presupuesto, porque eventualmente, bueno, me quedé sin ningún tipo de ingreso y tuve que apañármelas con mi guitarra. Era mi guitarra y yo contra el mundo. Entonces, con lo que íbamos haciendo, íbamos comiendo lo que podíamos. A veces era más selectivo y a veces era lo que llegaba, ¿no?
Era la causa del vino, digamos. Así como la causa peruana servía, como te contaba, para apoyar la causa de la independencia, entre otras, la campaña militar de San Martín, por ejemplo, la causa de vino era para llenar la pancita de vino, ¿no?
Totalmente.
La verdad ¿Qué canciones cantabas ahí por las calles?
Uf.
¿Qué les gusta?
Lo que sacaba de la galera hasta que me di cuenta más o menos por dónde tenía que ir apuntando. Los rocks argentinos pegan un montón en todos lados. Calamaro, Los Enanitos Verdes, bueno, los mega hits pegan en todos lados. Entonces esa era mi arma principal. Luego me di cuenta de que podía empezar a tocar canciones que se escuchaban en cada lugar. Hay que estar muy pilas, muy atento, ¿no? Porque al final del día el público es el que te da de comer, así que lo menos que puedes hacer por el público es complacerlos con la música que a ellos les gusta.
Dino, te debías a tu causa, la guitarra y el público.
Uy, sí. A veces era difícil porque le pones la mejor energía, todo, dale, vamos a pasarla bien. Y termina la canción y se escucha un grillo, ¿viste?
Como el que está en casa en este momento.
Como el que está acá, que lo contraté porque extrañaba el campo, entonces le preparé una cajita de fósforos para que duerma, y bueno, me hace el cantito ahí para hacerme sentir en el campo.
Dino Barone, te vamos a desafiar para que el próximo jueves, en esta columna que hemos denominado Diario de un Mochilero, no solamente nos cuentes un poco más, si querés, de Bolivia y de Perú, y después pasamos a Ecuador, sino que además nos tenés que cantar una canción.
Me parece bárbaro. Dale, de una, muchachos. Además tienen ustedes dos una muy buena energía y me encanta su programa, así que con todo gusto.
Muy bien, te vamos a esperar jueves que viene, guitarra en mano y cantándonos en vivo. Ese es tu desafío.
Buenísimo. Entonces ustedes me preparan una causa de cangrejo a mí.
Sí, totalmente. Todo virtual, te digo.
Yo estoy yendo a pescarlo.
Yo te la voy a preparar virtualmente desde la radio, que siempre cocinamos algo rico aquí. Te mandamos un beso enorme, Dino. Muchas gracias.
Un beso enorme también para ustedes. Muchísimas gracias y a darle con toda, en esta cuarentena, a ser solidario y a ponerle música y buena onda.
Totalmente. Diario de un Mochilero pasó por Noches Argentinas con Dino Barone y Soy Vagabundo.